con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. La ola de calor está así que parece que se desvanece un poco. Pero claro, decir que se desvanece un poco y que se alivia un poco y que haya lugares con 44 grados hoy de espera, pues, ¿qué quiere que le diga? Almería, Murcia, por ejemplo. Que además en el caso de Almería con la humedad, pues se hace muy agradable. Siempre es agradable estar en Almería. Yo se lo aconsejo siempre a mis amigos y dar una vuelta por la ciudad, que es una ciudad muy desconocida y que ha recuperado y que ha tenido la suerte de tener buenos municipios. De Santiago Martínez Cabreja, Fernando Martínez, a todos los que del PSOE y del PP han hecho, bueno, la nueva Rambla. ¿Qué le voy a contar yo de Almería? Bueno, pues, pero en Almería cuando se pone a hacer calor cuando se pone a hacer calor uno cree que se acaba el mundo. En teoría empieza a remitir el episodio de temperaturas extremas, pero ¿dónde se va a notar? Más en las cuencas del Ebro, quizá, que en otros lugares. Estamos con el debate, a vueltas con el debate, del que podrán decir lo que quieran, que ganó la mentira, el cinismo, la ultraderecha, bueno, excusas y... que las terminales del sanchismo están repitiendo como borreguitos de borreguitos. Pero el resultado está ahí. Esta gente menospreció a Feijóo y se encontró con un revolcón. Si ayer fue el día de la valoración general, hoy hay que analizar las consecuencias en la expectativa electoral de cada uno. Hay trackings electorales que se publican por ahí. Todos vienen a decir que Feijóo habría ganado 500.000 de votos. La Razón, por ejemplo, El País dice que Feijóo mejoraría al menos 2 escaños. El Debate coincide en esa afirmación. El sondeo flash del Mundo dice que un 22% de los socialistas admite la victoria de Feijóo. Y en ABC, el tracking de GAT3 muestra que el PP recuperaría 2. Mientras Sánchez perdería 4 escaños, o sea, 153-109. Bueno, estas fotografías ya, bueno, se deben mucho al momento, al día, ya lo saben ustedes, y por lo tanto tienen el interés que tienen, orientativo, meramente orientativo. Miren, con estos datos, claro, ahora los partidos tienen que ajustar las estrategias a las consecuencias de ese debate. Y la verdad ha sorprendido a todos, a propios y a extraños, por la desigualdad tan abierta que hubo. Feijóo sorprendió para bien, Sánchez sorprendió para mal. Los medios de comunicación vienen trufados de informaciones con el desencanto en las sedes socialistas con Sánchez. Y bueno, y ayer ya todas, bueno, los portalitos de Belén, todos estos... que viven de la mamandurria, pues se apresuraron a difundir la consigna que dictaron los mismos que asesoraron a Sánchez, que es que Feijóo mintió. Pero Nadia Calviño, Bolaños, Pachi López, el propio Sánchez en Lituania, Sánchez mintió. Pero vamos a ver, por favor. ¿Hay alguien que no tenga grasa en el cerebro y que tenga un poco de materia gris para determinadas estrategias? ¿No os dais cuenta de que seguís ahondando en el fracaso de Sánchez? Primero, porque si alguien está catalogado como mentiroso en el imaginario popular, como embustero, es Pedro Sánchez. Se ve ayer a Sánchez en Lituania hablar de mentiras, cuando lleva un mes diciendo que sus mentiras son siempre cambio de opinión, se mueve al cachondeo general. Y luego lo que estáis reconociendo con esta campaña es que Sánchez estuvo tan mal en el debate que fue incapaz de rebatir las supuestas mentiras que habría dicho Feijóo, que estoy seguro que alguna dijo. Vamos, no me cabe la menor. Pero va a comparar a uno con el otro en fábrica de mentiras, pues no es conveniente. Pero para eso se hacen los debates, para que los líderes se fajen, demuestren ante el público sus habilidades, su conocimiento, su capacidad, y denunciar 24 horas después lo que no ha sabido hacer en el momento necesario es una estrategia de perdedor. Y otra prueba del pánico que ha entrado a esta gente de la Moncloa, si es que hay alguien que merezca el nombre de asesor o de estratega, es la reaparición de Yolanda Díaz en la Moncloa. O sea, la estrategia de la remontada, que empezaba efectivamente a surtir efecto, empezaba a remontar Sánchez, pasaba por fagocitar para el PSOE todo el voto posible de Sumar. Bueno, pues ayer volvimos a dar el foco a Yolanda Díaz para intentar tapar el agujero negro en las expectativas del sanchismo. Además, Yolanda Díaz reapareciendo con el francomodín, el comodín de Franco. Por lo visto, Franco tuvo una medalla al trabajo que el gobierno le retiró ayer. Claro, estos se han estado escarbando, buscando a ver qué hay por aquí con el que podamos sacar a Franco, como sea, y que Yolanda Díaz se ponga como a llorar y esas cosas que hace. Por lo visto, bueno, todo un hito en la lucha antifranquista, quitarle la medalla a Franco. ¡Qué niñaterío más! Lo mismo que el video de TikTok, que se han grabado la media docena de socialistas que aún están dispuestos a hacer el ridículo por Sánchez. Y que acaba con el propio Sánchez diciendo va a ser que no. Escuchen, por favor.
¿Derogar la reforma laboral?
Eso no va a ocurrir en ningún caso.
¿Volver a la Cataluña del enfrentamiento y la crispación?
No, ni de broma.
¿Venta a pérdidas para los agricultores otra vez?
Eso nada.
¿Desmontar la sanidad pública?
No, no, eso no va a ocurrir.
¿Menos cultura?
Que no, hombre, que no.
¿Derogar la reforma de las pensiones?
Anda ya.
¿Derogar las medidas de protección climática?
Es que ni a los estrategas del PP se les hubiera ocurrido. Vuelve el no es no. Uno de los momentos estelares donde Sánchez empezó a labrar esa fama de político tóxico que siempre le va a acompañar. ¿Y en el PP qué pasa? Bueno, el PP bastante tendrá de, si no mete la pata. Si no comete errores, tal vez sea mucho pedir, pero si no comete errores, al PP se le ha puesto el viento de cola. Toda la campaña de los populares se va a centrar en el llamamiento al voto útil, que es la misma estrategia que siguió en Andalucía Moreno, Juanma Moreno, hace algo más de un año. Una vez que Feijóo parte como ganador de las encuestas, las elecciones, se trata de hacer un llamamiento para que gane con la mayor autoridad, sin depender de pactos. Eso lo consiguió Juanma Moreno. Vamos a ver si eso lo consigue Feijóo. El sueño de Feijóo es repetir la misma jugada. Y ahora se cumple el aniversario, yo se lo contaba antes, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, 26 años. Y miren, recordando aquella mañana, yo estaba en Elmo aquella mañana, en la puerta del ayuntamiento, justo cuando llegó el ataúd con la cara descubierta, que llevaba los restos del hombre al que le habían pegado 2 tiros en la nuca unas cuantas horas antes. Bueno, pues hoy, cuando se cumple ese aniversario, las asociaciones de víctimas están divididas por la campaña electoral. Bueno, vamos a ver, está Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, que hace mucho se ha distanciado, critica mucho al PP, que pidió que se dejara de usar el lema de que te vote chapote porque banaliza su sufrimiento. Sánchez intentó hacer del asunto un argumento para su debate con Feijóo, pero Feijóo se zafó de la cuestión. Ayer varias asociaciones de víctimas han defendido la libertad para usar ese lema, que no fue acuñado por el PP, eso surgió de manera espontánea, creo que fue en Dos Hermanas, en Sevilla. O sea, con todo el respeto que merecen unos y otros. Miren, la discrepancia electoral no es lo importante, sino el acuerdo fundamental para defender la memoria de las víctimas, la crueldad de los terroristas, el esfuerzo conjunto de la sociedad española para defender la democracia frente a los violentos. Y lo demás, permítanme, que lo considere un asunto menor. Bueno, vámonos ahora mismo a Pamplona. Esther, ¿qué ha pasado con el encierro de hoy? Buenos días.
Buenos días, pues ha sido muy rápido, 2:22 y limpio. La manada ha comenzado muy agrupada, encabezada por dos cabestros. Una vez que han llegado ya hasta Mercaderes, sí que dos toros se han puesto en cabeza y se ha estirado un poquito más la manada, y entonces en la estafeta se han visto, bueno, pues unas carreras muy bonitas. Hasta aquí, hasta la telefónica, donde sí que un toro negro iba muy ladeado hacia la derecha, ha hecho un barrido por el vallado hasta entrar ya en dos grupos a lo que es la plaza de toros. Por el momento, desde aquí, desde el parte provisional que están dando por parte de Cruz Roja en el puesto de telefónica, hay dos solicitudes de traslado. No hay por el momento heridos por asta de toro, como digo, en este sexto encierro rápido y limpio de los Jandilla. Bueno, los toros irán lidiados esta tarde por Antonio Ferrera, el Juli y Cayetano Rivera.
Gracias, Esther. Partidazo de COPE 5 años después. José Balarrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El ciclismo ha sido un deporte que tradicionalmente nos ha tenido acostumbrados a grandes éxitos y extraordinarias hazañas. La desaparición de las inversiones y la degradación de su imagen provocaron que en España entrara en una crisis difícil de superar. Pello Bilbao consiguió 5 años después una etapa en el Tour de Francia. Una victoria con una intensa carga de simbolismo después de que uno de sus mejores amigos en el equipo y en el pelotón muriera hace tan solo 25 días en un terrible accidente en la Vuelta a Suiza. Con Carlos Rodríguez y Juan Ayuso hay brotes verdes, pero no cabe duda de que victorias como la de ayer estimulan la práctica de un deporte durísimo. Que no pase otro lustro, por favor.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy van a bajar un poco los termómetros, aunque se mantienen las altas temperaturas, sobre todo en el sur, que están en alerta extrema por calor, especialmente en Almería, y en el interior de la región de Murcia, donde las máximas rondarán los 44 grados. Por lo demás, durante la mañana se esperan lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, y durante la tarde se podrían extender a puntos de Castilla y León, Navarra y Cataluña.
Así te sientas repostar en Repsol.
¡Toma! ¡Oh!
Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mungurrucha Gabasurto, buenos días.
Buenos días.
Teodoro León Gross, Teodor Todorovich, buenos días.
Muy buenos días.
A lo que íbamos. Como dice, como antes yo citaba lo que escribe Miguel Ors, la eterna cantinela de la izquierda, solo hay democracia cuando gana. Si no, la democracia es echar por tierra el debate, todo fue lastimoso y lamentable porque además Feijóo mintió. Se les está yendo de mano un poco el análisis del encuentro, Teodoro.
Bueno, no creo que se les esté yendo de las manos. Lo que se les fue de las manos fue el debate. Y lo que está haciendo, lo que están haciendo ahora es tratar de, bueno, pues de reenfocar el día después, no sobre quién ganó o no ganó, sino sobre el fraude que cometió Alberto Núñez Feijóo porque llenó el debate de mentiras. En fin, evidentemente es una estrategia de perdedor y seguramente solo sirve para los muy cafeteros.
María del Carmen, ¿qué le parece?
Yo creo que tenían preparado el argumentario en caso de que perdiera. No creían que iba a perder, pero tenían preparado un argumentario. El argumentario que tenían preparado, como no creían que iba a perder, es tan burdo que todas las terminales mediáticas y los tuiteros afines salieron diciendo que Feijóo había interrumpido más cuando está medido el tiempo y que Feijóo había mentido. Pero no salieron diciendo en qué había mentido. Y lo que tenían que haber hecho era decir, Feijóo ha mentido en esto, 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 si hubiera mentido, cosa que no hizo.
Ángela, en 5 segundos.
Yo creo que es una estrategia la desesperada y que no va a valer para nada, porque presentar a Feijóo como un peligroso trumpista a estas alturas, yo creo que no va a tener ningún efecto.
Vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro que la última esperanza de Sánchez no tiene nada que ver con el bien de los españoles, sino, como siempre, con el suyo en exclusiva. Feijóo dejó meridiano el retrato del presidente cuando, en un inteligente golpe de efecto, le ofreció firmar el acuerdo para que el gobierno lo forme la lista más votada y excluir así a los extremismos de un lado y de otro, y sobre todo la influencia nefasta de los secesionistas en la legislatura que termina. Pero Sánchez sabe que su partido no está en disposición de picar ese anzuelo, porque en el mejor de los casos la diferencia de escaños con los populares va a ser más que notable. Solo un nuevo Frankenstein, todavía peor que el anterior y con exigencias mucho menos asumibles, dejaría a Sánchez de Moncloa atado de pies y manos. Ese es el dato que debe analizar en serio Vox, que si le sirve en bandeja la continuidad al PSOE, empezará a difuminarse hasta llegar a la más absoluta irrelevancia y una parte de sus electores, no pequeña, saldría despavorido a refugiarse en los brazos de un PP al que Feijóo ha hecho resucitar en poco más de un año. A 12 días de los comicios hay una amenaza por los retrasos en el voto por correo pilotado por el amiguete de Sánchez, que ha llevado, por cierto, también a la ruina a la mayor empresa pública española. Hay que andar con mucho ojo por si la falta de gente para garantizar el trámite no es simplemente una chapuza más de un inútil, o, sin embargo, se trata de una estrategia de mayor calado.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Soria ha demostrado ser tendencia por su capacidad de reinventarse en cuanto a la energía renovable. La bioeléctrica de Garray, una planta que genera energía renovable a partir de residuos forestales y agrícolas, ha producido más de 112.000 megavatios de electricidad este año, o lo que es lo mismo, ha abastecido al 85% de los hogares en Soria. Eso ha evitado la emisión de unas 24.000 toneladas de CO2 y ha convertido a esta provincia en una de las más relevantes en la aportación de energías renovables.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo.
diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota Feijóo. Es el momento. Partido Popular.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Buenos días, Mar Vidal, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, la OCDE asegura que la calidad del empleo en España ha mejorado algo.
Eso dicen. A pesar de que España sigue registrando la tasa de paro más alta de la zona euro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, considera que la calidad de nuestro mercado laboral está algo mejor, gracias, sobre todo, según sus palabras, a la reforma laboral. Y la verdad es que sorprende, porque estamos hablando de una estructura laboral que ha incrementado el número de ocupados trabajando y de ocupados que no trabajan, pero que no son parados, que ha llegado a cifras de cotizantes récord gracias a un salario medio muy bajo que depende de un sector, como el turístico, que es muy intensivo en el número de contrataciones, pero que no puede ofrecer mejores sueldos debido a la ecuación que vincula productividad, beneficio y nómina. Sorprende también que no tengan en cuenta la baja productividad de la economía española, situada un 12% por debajo de la de nuestros vecinos. Por cierto, esa es la principal razón por la que nuestro PIB ha sido incapaz de atrapar a ningún otro en la eurozona.
Bueno, pues no sé si eso te sorprende o no te sorprende.
Me sorprende todo, me sorprende. Pues básicamente porque sorprende que la OCDE no tenga en cuenta que el modelo laboral español, soportado por un desconocido número de fijos discontinuos, no logre estar a la altura competitiva que merece siendo la cuarta economía de Europa. Sorprende que no hayan tenido en cuenta que la renta per cápita de los trabajadores españoles ha sufrido una mejora insignificante en 15 años. Sorprende que no se tenga en cuenta que el mercado laboral español ahora es uno de los causantes de la escasa convergencia de nuestra economía con la eurozona. Sorprende que no tengan en cuenta que nuestro modelo laboral ha caído en los rankings de innovación, que se invierte muy poco en estimularla a partir de la formación real del cuerpo industrial de este país. Sorprende también que no hablen de la descompensación y desequilibrio de nuestra estructura económica, que se ha acoplado al sector público, abandonando el sector productivo y que ha generado que tengamos 149.645 vacantes en España, la cifra más alta de la última década. Y sorprende que ni señalen el hecho de que en el dinámico mundo de la tecnología, España sufre una paradoja. Nuestro país necesita cubrir 200.000 vacantes en el sector digital, lo que está causando, por cierto, una pérdida estimada de más de 2.300 millones de euros en oportunidades y actividad económica. Por eso, Carlos, sorprende que el informe de la OCDE no refleje todos estos elementos, aspectos que deberían estar impresos en el plano que nos debe dirigir hacia la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón. Está
a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva reunión de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro y el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. El objetivo de la reunión es expresar a estos vecinos que una de las prioridades del gobierno regional pasa por resolver con la mayor celeridad y eficacia posibles los perjuicios ocasionados a los vecinos de la zona. La semana pasada, Rodrigo se reunió con parte de estos afectados y con el alcalde de San Fernando. Ambas reuniones acabaron con buenas sensaciones tras el compromiso de la Comunidad de Madrid de prorrogar el pago del alquiler de las viviendas de estas familias que han perdido sus casas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 12 de julio, 23 grados marcan a esta hora los termómetros en la Plaza de Cibeles. Hoy parece que vas a hacer un poquito menos de calor. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero ahora lo que toca es hablar del tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección de General de Tráfico está Alejandro Martín. Buenos días.
De la capital por la 4 a la altura. Muy buenos días. Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que complica la salida de la capital por la 4 a la altura de Getafe. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en el acceso a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Móstoles y también en Campamento y en A6 desde Majadahonda hasta Aravaca. En cuanto a las rondas, destacamos de la M40, el tramo de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo ello sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6, túnel del Parque de Valdemarín hacia la carretera de Burgos y ya en la M50 se complica y muy densa el tramo de Boadilla al Monte, dirección a la carretera de A Coruña.
Y queremos saber también cómo se circula en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Jesús Matsuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación altos en el arco sureste de la M30 entre el Nudo Sur y la Avenida América, así como también dificultades en los accesos por los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, la Avenida del Mediterráneo, la prolongación de O'Donnell y el acceso por la Avenida América.
Son las 8 y 26.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Ya no hay aviso por altas temperaturas. Las máximas se van a quedar en los 35 grados, las mínimas en 21.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Algo más de 82.000 euros ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid en la última subasta de objetos perdidos celebrada en la Sala Retiro. Los 2.000 objetos estaban repartidos en 1.359 lotes y se ha pujado prácticamente por todos ellos. Las pujas más altas han sido para los relojes. Por uno se ha pagado 6.000 euros y entre las más curiosas, la de un cáliz que se encontró en el interior de una bolsa de un autobús de la MT y que ha sido adjudicado por 275 euros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Está aquí Enrique Cocero, está aquí la pizarra. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Cumbre de la OTAN, Ucrania pide su ingreso, Suecia ha entrado porque Erdogan ha dicho que sí, el turco. ¿Qué podemos decir de lo que pasa en Lituania?
En Lituania pasa que está en Vilnius, la capital, está ocurriendo la cumbre de la OTAN. Y primero lo primero, Ucrania no puede pertenecer a la OTAN porque está en guerra con Rusia. Puede parecer una obviedad si se le está aportando ayuda militar por parte de la Alianza Atlántica, pero es que la Alianza Atlántica no está interviniendo en el terreno. Porque las normas de la OTAN son muy estrictas. La agresión a uno de los países de la Alianza generaría una respuesta de toda la organización en defensa del atacado. Así que si Ucrania fuera miembro de la OTAN, todos estaríamos en guerra con Rusia. Zelensky sigue presionando para que le dé una fecha de ingreso. En unas declaraciones en la cumbre ha afirmado que la OTAN hará a Ucrania más segura y Ucrania hará a la OTAN más fuerte. A ver, tampoco hay que echarle mucha imaginación para entender que tener a Ucrania en la Alianza Atlántica añade kilómetros de frontera con Rusia. Esto incrementa el riesgo de las fronteras OTAN, ya que si hay un enemigo potencial, bueno, no tan potencial, en Europa es Rusia y hasta ahora los países con frontera con Rusia son Finlandia, Estonia y Letonia. Turquía tiene por medio a Armenia, a Georgia y a Azerbaiyán. Y Polonia tiene a Bielorrusia, que sí que es como una sucursal de Rusia. Y, por supuesto, tiene a Ucrania. Así que hacer a Ucrania país miembro metería a la OTAN de lleno en el territorio, que el expansionismo de Vladimir Putin considera la Gran Rusia, que es básicamente la antigua URSS. La OTAN ha dicho que Ucrania no puede unirse a sus filas mientras continúe la guerra con Rusia, y ni tampoco ocurrirá recién terminada la guerra. El principal freno a Zelensky lo tiene puesto Estados Unidos y Alemania porque ven aún un enorme riesgo en este movimiento. El otro tema que está ocupando la cumbre de Vilnius es la cuestión de las bombas racimo. Estados Unidos anunció el viernes que suministraría a Ucrania municiones de racimo para su contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusa. Las bombas de racimo están ampliamente prohibidas, pero hay tres países que no han formado el acuerdo para desterrarlas, que son Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Esta provisión sería parte de un paquete de seguridad de $800 millones que eleva la ayuda militar total de Estados Unidos a más de $40 mil millones desde que se comenzara la invasión en febrero de 2022. La decisión no hace sino añadir leña al fuego porque permite a Vladimir Putin afirmar que Ucrania no es más que una guerra de proxy por parte de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Y tenemos que recordar que una guerra de proxy es un conflicto indirecto contra un país en el que el agresor utilizaría a uno o varios intermediarios, en este caso sería Ucrania. Pero claro, es que fue Putin quien invadió Ucrania, lo que implica que la acusación no es más que un nuevo ejemplo de retorcimiento de realidad.
Gracias, Enrique. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, seguimos con Ángel Espósito y en la OTAN y un nuevo enemigo. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué tal, Trump? Buenos días. A propósito de la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Lituania, en Vilnius. ¿Te imaginas 30.000 yihadistas al otro lado de los Pirineos? ¿Alrededor de 30.000 bestias esperando al otro lado de la frontera de Melilla en el monte Gurugú? Bueno, pues es lo que deben sentir en Polonia o en Lituania, Letonia y Estonia, porque se calcula que alrededor de 30.000 monstruos del grupo Wagner pueden andar sueltos entre Bielorrusia y las fronteras con los países bálticos. Y este es el añadido problema a la seguridad de nuestra Unión Europea, porque cruzar la frontera lituana o polaca es campar a tus anchas desde allí hasta Lisboa, pasando por Varsovia, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, París, Roma o Madrid. Recuerda lo que hace unos días me dijo en Kiev el propio Volodymyr Zelensky.
a los culpables y una parte de Rusia
era buscando
a los culpables entre los de Putin, los de Prigozhin, y así es como ocurre que Putin no está solo, hay varios Putin con apellidos diferentes. La situación está muy floja.
Desde
esta situación tenemos que utilizarla para expulsar al enemigo de nuestra tierra.
Expulsar al enemigo de Ucrania. Wagner, los rusos, los dos, entre ellos. Claro, el problema es que se les expulsa, ¿hacia dónde? ¿Cuál es la siguiente derivada de estos animales? Bueno, se desarrolla en Vilnius, en Lituania, otra cumbre de la OTAN, trascendental, de la que vamos a destacar seguro que lo previsible. Ingreso de Suecia, los deseos de Zelensky, Erdogan, las bombas de racimo, la petición de bombardeos F-16, de cazas. En verdad, también se hablará mucho, aunque no les oigamos, del enemigo. Entre ellos, los 30.000 animales sueltos del grupo Wagner que tenemos en la puerta de casa. Y parece que no son ni humanos, Tron. ¡Nos escuchamos!
Hasta esa tarde en la linterna. Ahora estamos hablando de Spoticar.
Spoticar, que es noticia, que lleva más de 2 años y medio con nosotros y que es líder en venta de vehículos de ocasión en toda Europa. En Spoticar es que vas a encontrar coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Profesional, Jeep y muchas más, que están rigurosamente revisados y con hasta 3 años de garantías. Y ahora, además, con reserva en línea. Entra en spoticar.es y te enteras y sabes todo.
Bueno, Ángela Martí, Lai, Mari Carmen, Gurruchaga Basurto, Marmen los ambientes, Teodor Teodorovich, que responde al nombre de Teodoro León Gros. A los que les pido me desarrollen un poquito más, pero solo un poquito más, porque quiero, me gustaría hablar de otros asuntos, además, esta mañana. Las consecuencias de las consecuencias, es decir, si hay cambio de estrategia en la campaña electoral después del debate del pasado lunes. Ángela.
Hombre, yo creo que la estrategia es mala en el sentido de que el Partido Socialista está ahondando continuamente en los errores que tuvo el presidente del gobierno, que durante diferentes momentos del debate televisivo parecía el aspirante a Moncloa y no quien ha desempeñado el cargo en los últimos años. A mí me parece una estrategia, como he dicho antes, a la desesperada. Porque tratar de dibujar a Feijóo como un embustero patológico, radical, un trumpista, yo creo que a estas alturas de la película va a tener nulo efecto en el electorado. Entre otras cuestiones, porque la estrategia que sacó a relucir Feijóo fue la de un hombre educado, fiable, moderado, que tiraba de ironía y que consiguió desquiciar a Pedro Sánchez. Hubo momentos del debate en el que el presidente tenía la cara desencajada y fue un fallo tanto en el fondo por lo que dijo, pero para mí, en mi opinión, sobre todo por la forma, porque no supo mantener la compostura de presidente del gobierno. Con lo cual, ese vídeo que ha lanzado ahora el Partido Socialista con varios ministros tratando de decir que vamos hacia un retroceso, o la puesta en escena ayer tras la rueda de prensa al Consejo de Ministros diciendo que le van a quitar medallas a Franco y a otros protagonistas del alzamiento, yo creo que eso tiene, Herrera, muy poca posibilidad de mover voto a estas alturas de la campaña electoral. El PP tiene que hacer, para mí Feijóo tiene que hacer una sola cosa, no meter la pata de aquí hasta el 23 de julio, porque todas las encuestas le dan como ganador. Con lo cual, muy mal se le tiene que dar al Partido Popular para que suceda algo que cambie ese escenario.
María del Carmen, ¿cómo lo ve?
Yo creo que el señor Zapatero va fatal y va dando tumbos. Entonces, al final, cuando uno va dando tumbos, es como cuando uno hace una mala apuesta. Tiene que retirar todo y volver a empezar. Metido en mitad de campaña, retirarlo todo es difícil. Entonces, y tratar de enderezar algo que está muy torcido y con muchas curvas es como una carretera de subida de montaña, es muy difícil también. Entonces yo creo que Sánchez está dando muchos tumbos. Por ejemplo, poner a Zapatero en 12 bolos es totalmente de locos, porque a Zapatero Rajoy le ganó por mayoría absoluta. Entonces están dando como golpes de tratando tratando de dar golpes a ver si dejan cao al otro, y eso es difícil porque el otro está muy seguro, muy tieso, muy de pie, muy firme al suelo, y tumbarlo por cao es imposible, y a los puntos no va a ganar el señor Sánchez, así que yo lo veo fatal. Para Sánchez,
¿y Teodor Teodorovich?
Bueno, yo creo que calificar de estrategia lo que vimos ayer es ser demasiado generoso. Lo que vimos ayer fue un movimiento táctico desesperado, ¿no? La búsqueda de oxígeno, ¿no? Bueno, pues como el púgil que está contra las cuerdas y que efectivamente pues no sabe dónde mirar y dónde encontrar un poco de aire, ¿no? Asfixiado con los golpes, porque verdaderamente yo creo que todos estábamos perplejos. Yo honestamente confieso que no lo esperaba de ninguna manera, como Feijóo en la primera intervención ya ya golpeó muy directamente a Pedro Sánchez, y desde ese primer golpe Pedro Sánchez estuvo noqueado, estuvo desconcertado. Yo creo que, a ver, el mundo se divide evidentemente entre quienes, entre ganadores y entre quienes están buscando excusas para haber perdido, ¿no? Y lo que hizo ayer el Partido Socialista fue sencillamente eso, tratar de hacer una gestión de la derrota, y la gestión de la derrota fue, no podemos decir, porque ni siquiera lo dice la prensa más afín, no podemos decir que Pedro Sánchez ha ganado, es imposible. Lo que sí podemos decir es que la derrota es la consecuencia de un fraude. Es decir,
que yo creo que hay un error, perdona, creo que hay un error en considerar a priori que Feijóo iba a perder el debate, en minusvalorar a Feijóo. Yo creo que, claro, conocer a un presidente autonómico no es muy fácil, es mucho más fácil conocer a quien se mueve o en tu comunidad o en el gobierno central, ¿no? Pero Feijóo ha demostrado a lo largo de su vida que cuando hace una oposición, y fue opositor, por cierto, se la prepara y la saca.
Sí, bueno,
y yo creo que él se preparó el debate como una oposición. Dijo, tengo que ir con estos deberes me tengo que hacer. Y me los hago.
Sí, pero a priori el telegénico era Sánchez, sí, el que no. Se había hecho las entrevistas anteriores que le habían salido bien, como la del hormiguero, había sido Sánchez. Es decir, en Moncloa tenían oxígeno de que esa movilización que estaba teniendo el presidente en todos los platós le estaba sirviendo para mejorar las encuestas.
Sí, yo creo que volvimos a 1980, a 1993, y al enorme error que cometió, aunque Manuel Campo Vidal haya contado después, que Felipe González pudo morir la víspera en una situación muy muy comprometida en el avión, pero al error de soberbia de pensar que eres mejor, ¿no? No, yo creo que Pedro Sánchez evidentemente tiene algunas virtudes como polemista. Creo que seguramente el jugar con ventaja en las cámaras, en las cortes, sobre todo en el Senado con Feijóo, le ha hecho perder la perspectiva de la realidad, pero en cualquier caso yo creo que su equipo cometió un error monumental, y es ese que me parece un error imperdonable, y es haber ido con el plan A. Feijóo va a hacer un debate simplemente a no cometer errores. Se equivocaron, pero en ese primer golpe no era tan irrecuperable, y sin embargo Pedro Sánchez, había un momento en que la cámara le enfoca, se le ve un cierto temblor de manos, ese temblor, por cierto, que a muchos les sugería la imagen del hundimiento del búnker de Berlín, ese temblor de manos, ese rictus, durante todo el debate, el plano de las dos caras enfrentadas en que se veía la crispación, la tensión de Pedro Sánchez y la relajación, esa sonrisa ligeramente irónica. A ver, nadie gana cuatro mayorías absolutas sin ser un político hecho y derecho.
Eso es lo que iba a decir, la primera mayoría absoluta de Feijóo, yo me acuerdo que aposté con Lucas una cena que él me decía que no, yo le decía que sí. Nadie se creía en la primera mayoría absoluta de Feijóo en Galicia porque era como imposible. Bueno, pues Feijóo consiguió la primera mayoría absoluta. Y yo creo, claro, bueno, luego tres más, pero yo digo la primera era la que nadie se creía, ¿no? Y en el debate del otro día, el final, no sé si os acordáis, el último bloque, cuando Sánchez leía, es porque estaba hundido, o sea, estaba en blanco y leyó lo que le habían preparado, que no era como pegar con pegamento,
sí,
y medio
le
vale.
Deje de leer ese papel que le ha preparado no sé quién.
Claro,
decir,
claro,
yo
porque
creo que en clave interna, perdona Carmen, en clave interna yo creo que además hay otro dato que es muy importante para Pedro Sánchez. Depende del resultado que el PSOE tenga el 23 de julio, va a depender su futuro próximo y el liderazgo del Partido Socialista. A mí parece que el debate reflejó un líder tan a la desesperada, tan sobrepasado, que supo transmitir tan poca solvencia, que le va a perjudicar si el 23 de julio el PSOE tiene un batacazo, no se salva los muebles, si tiene un batacazo en las urnas. Y yo creo que el debate va a ser también determinante para eso.
Y el debate de ayer en Andalucía, Teodoro, ¿qué tal fue? ¿Tú anduviste por ahí?
Bueno, fue muy interesante el debate de Canal Sur, porque en buena medida el Partido Socialista y el Partido Popular, que eran Luis Planas, el ministro de Agricultura, y Juan Bravo, el hombre de Hacienda de Génova y previsible ministro quizás de Hacienda, entre ellos hicieron más bien una segunda vuelta del debate nacional. Pero Carlos, hay una anécdota que creo que merece la pena contar, que fue probablemente el momento del debate. El candidato de Sumar, que era Francisco Sierra, catedrático de comunicación, y la candidata de Vox por Almería, Rocío Demer, estaba en una parte del plató, la otra estaba en el PSOE y el PP, me refiero izquierda y derecha, y el candidato de Sumar, cada vez que hablaba Rocío Demer se daba la vuelta, se giraba para darle la espalda, pero de un modo muy ostensible. Claro, la candidata de Vox no reparó en la primera parte, porque como ellos están mirando básicamente de frente a los moderadores, no lo notaría. Me entiendo que su asesor en algún momento le debió decir en el descanso, llamar la atención sobre ese detalle. Entonces hay un momento en que Rocío Demer se lo reprocha, le dice, pero oiga, ¿pero qué hace usted dándome la espalda cada vez que hablo? Y no, con los fascistas, en fin, bueno, el discurso que ya te puedes imaginar con los fascistas, pero claro.
¿Y ese era... es catedrático de información?
Sí, ese fue mi profesor en la universidad.
No solo es catedrático, sino que además, claro, estaba haciendo un discurso constante frente a Vox de respeto a las mujeres, de violencia de género, de cuestiones de género, y claro, hay un momento en que le dice, oiga, pero no se da cuenta que esto además, y Lourdes Lucio, la periodista veterana del país, lo dijo al final, dijo, oiga, que esto es machista, es decir, ese gesto, y no ya justificado ideológicamente, sino ese gesto ante esta señora es un comportamiento machista. Bueno, fue probablemente lo que al final queda como imagen de síntesis de
pues así de está la información en España, claro, con catedráticos como este, pues bueno, mira, hablando de Vox, me gustaría conocer la postura de Vox y la comunidad en la región de Murcia, a cuenta de, como saben ustedes, la dificultad que hay para llegar a un pacto entre PP y Vox. PP obtuvo 21 escaños a 2 de la mayoría absoluta, Vox tiene 9. Parecería que, o pretendía el Partido Popular, que como en otra comunidad en Baleares, Vox apoyara y desde fuera pues llegaran a algún tipo de acuerdo. Vox y la comunidad en la región de Murcia quiere entrar dentro del gobierno una vicepresidencia, incluso la Consejería de Agricultura, que es muy potente en Murcia. ¿Eso es exagerado? ¿Está más allá de lo que le correspondería? Bueno, vamos a preguntárselo al presidente de Vox en Murcia, que es José Ángel Antelo. Señor Antelo, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, la situación de Murcia es incierta. ¿Ustedes están ahora mismo esperando que pase el 23J para tomar algún acuerdo? ¿Hay algún acuerdo que se vislumbra o realmente no y van a unas nuevas elecciones?
Bueno, realmente nosotros no estamos esperando a que pase el 23J. Está esperando el Partido Popular a que pase el 23J. Nosotros queríamos un acuerdo, queríamos un gobierno como tienen el resto de las comunidades, pero aquí el señor Feijóo lo ha impedido. No podía ir al debate habiendo acordado con Vox un gobierno serio, fuerte y estable que supusiese más del 60% del voto. Es más, el Partido Popular, con su presidenta en la Asamblea, decidieron que el último día del debate fuera el día 10. Algo así como que el señor López Miras fuera el telonero del debate, como bien después utilizó el señor Feijóo diciendo que Vox pacta con el PSOE o que pacta con Podemos. Yo creo que ese no es un argumentario serio. Nosotros votamos sí o no para que López Miras sea nuestro presidente. Si López Miras es nuestro presidente, pues será presidente con 30 diputados, que es lo que quiere la región de Murcia. Y nosotros tendimos la mano desde la misma noche electoral del 28 de mayo y hasta 3 semanas después no nos llamaron. Y cuando nos llamaron, lo que sufrimos fue un veto irracional que por primera vez en la historia de la región de Murcia, con más de un diputado, la tercera fuerza política, está fuera de la mesa de la Asamblea. Y había una opción en la que el PSOE se quedaba fuera de la mesa de la Asamblea, pero el Partido Popular prefirió sentarse al lado del Partido Socialista antes que con Vox, porque en la región de Murcia, para la gente que no lo sepa, hay 45 diputados y 30 diputados son entre PP y Vox, 21 el Partido Popular y 9 Vox. Y la fuerza más votada en caso de empate va por delante. Con lo cual, si la presidencia fuese de Vox, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda, secretaría primera y secretaría segunda, podría ser del Partido Popular. Es verdad que el Partido Socialista podía haber denunciado esa conformación de la mesa por falta de proporcionalidad, pero también es cierto que le pueden dar la razón o no, o contestarle cuando la legislatura ya acabe. Pero el Partido Popular nunca quiso explorar esa situación de dejar fuera al Partido Socialista de la mesa y, en cambio, dejó fuera a Vox por primera vez en la historia.
Uh-huh. Ustedes acusan a López Mira de seguir las instrucciones de Feijóo. ¿Usted sigue las instrucciones de Abascal? ¿Le da Abascal algún tipo, el señor Abascal, el líder de su partido, algún tipo de instrucciones? ¿O tiene usted autonomía para tomar decisiones en este sentido?
Bueno, realmente yo tengo autonomía, evidentemente, pues estoy en contacto directo, como puede ser lógico, con la Dirección Nacional. La propuesta que nosotros le hicimos el lunes para que hubiera un gobierno sensato y estable, los 12 puntos programáticos, el Partido Popular ya los conocía, estaba de acuerdo con ellos, y yo mismo esa mañana pues llamé a la dirección para decir, yo creo que sería bueno hacer un último esfuerzo para que haya un gobierno, y si el Partido Popular pues no quiere, porque está en otros cálculos electorales de distanciarse de Vox antes del 23J, porque así se lo recomiendan sus asesores, y en la región de Murcia, por desgracia, siempre ha sido el laboratorio de pruebas de los partidos de siempre, y aquí usted que lo conoce bien, la región de Murcia, no hay ningún riesgo de que gobierne la izquierda, que sí había riesgo en Extremadura, en Valencia con separatistas, en Baleares, etcétera, etcétera, pero aquí en la región de Murcia la izquierda está en unos términos residuales absolutos, y de echar el pulso y de distanciarse de Vox, pues nos ha tocado a nosotros ser el laboratorio del señor Feijóo, pero a mí no me parece ni responsable ni razonable. Yo sé que con el señor López Miras no hay problema en pactar, es más, el señor López Miras introdujo a la mitad de su consejo de gobierno, eran tránsfugas, ¿no? Nosotros ya hicimos un acuerdo programático con el Partido Popular, por el cual el Partido Popular y el señor López Miras fue presidente de la comunidad, un acuerdo programático que se incumplió en su totalidad, y no eso solo, que ya es bastante grave, sino que introdujo a tránsfugas en el gobierno, tránsfugas de Vox. Entonces, como usted puede imaginar, si no tenemos la seguridad de que una parte de las políticas se van a ejercer, realmente nosotros no podemos firmar un papel mojado, que sabemos lo que es a día de hoy un acuerdo programático con el señor López Miras.
A ver, le quiere preguntar a Ángela Martial ahí.
Buenos días, señor Antelo. Si finalmente la falta de acuerdo se enquista y hay que volver a una repetición electoral, el PP ha dicho que no tiene ningún problema, que no le da miedo unas nuevas elecciones. ¿Ustedes temen una pérdida de votos? O se lo pregunto de otra manera, ¿un voto útil hacia el Partido Popular?
Bueno, realmente no. Yo creo que aquí en la región de Murcia bueno, hay un claro empaque de Vox. Estamos hablando de que Vox tiene el 18% de voto, el porcentaje de voto más alto de España. Nosotros no queremos ir a una repetición electoral. Yo creo que es un absurdo pensar que las urnas se han equivocado. Pero también es cierto que nosotros no vamos a regalar los votos ni vamos a entrar en chantajes ni en presiones. Si el Partido Popular nos quiere llegar hasta el final con esta situación que es absurda, pues evidentemente si nos ponen en la tesitura de ir a repetición electoral, la decisión será del señor López Miras, que es a quien le ha otorgado la mayoría para conformar un gobierno, y es él y es su responsabilidad, porque para eso tiene el 42% del voto, de conformar un gobierno, y si ni es incapaz de conformar un gobierno, pues la responsabilidad será suya, no será nuestra, que lo que le estamos pidiendo, ni más ni menos, es que respete la proporcionalidad del voto. Si tenemos 30 diputados y el 30% de esos diputados corresponden a Vox, pues entiende que el 30% de las políticas y del peso de Vox en el gobierno, bueno, sea de un 30%. Nosotros no queremos.
¿Eso es un tercio del gobierno lo que ustedes les han pedido?
Nosotros le hemos pedido realmente menos, porque hay 10 consejerías y le hemos pedido 2, pero quiero decirte, más allá de la situación de los porcentajes, lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que las políticas de Vox se ejercen. Hasta la fecha, todo el acuerdo programático en su totalidad ha sido incumplido. Además, le voy a poner un ejemplo. Nosotros firmamos el cierre del centro de Menas de Santa Cruz, que es una pedanía de Murcia. No solo no lo cerró, sino que lo amplió, le puso piscina, y una vez que dejan de ser Menas, le financia con 2 millones de euros a cargo del presupuesto regional. El único lugar de España donde ha habido una consejería LGTBI ha sido en la región de Murcia. Como usted comprenderá, en el acuerdo programático con Vox no aparecía una consejería LGTBI. Es decir, los incumplimientos han sido totalmente flagrantes. Es más, incluso incumplimientos verbales en los cuales Nosotros apoyamos y vino nuestro líder nacional, Santiago Abascal, a la Plaza Belluga cuando estábamos en plena pandemia por COVID para apoyar y rechazar esa moción de censura contra la Natura de Ciudadanos. A la semana siguiente hicimos una caravana de coches con Ortega Smith para apoyar al señor López Miras, pero después sabíamos que no se podía gobernar con ese patiburrillo que quedaba en la Asamblea Regional y había que convocar elecciones. Ese fue el acuerdo que nosotros llegamos y también se incumplió. Entonces, claro, la experiencia que nosotros tenemos en la región de Murcia no es extrapolable a otras regiones. Nosotros tenemos que hacer, más yo creo que esto lo entiende todo el mundo, la gente que vota Vox es para que se ejerzan las políticas de Vox. Entendemos que no hemos sacado mayoría absoluta, entendemos que tenemos 9 diputados y el 18% del voto. No queremos ni más ni menos de lo que nos han otorgado las urnas.
Que me queda un minuto y dos preguntas. Una de Mari Carmen. Mari Carmen, 10 segundos.
Hola, buenos días, señor Antelo. Mire, yo lo estoy escuchando y lo que yo creía hasta ahora que el objetivo de Vox era, como el del PP, echar al señor Sánchez. Entonces, el señor Sánchez ha querido que todos los pactos sean en medio de la campaña electoral para las generales. ¿No le parecería a usted más inteligente, si de verdad quiere echar al señor Sánchez, no hacer ruido durante la campaña electoral para que no le puedan estar achacando al PP todo el rato el pacto con Vox? Y luego ya Dios dirá si ustedes con el PSOE van a tener mayoría siempre, por lo menos para bloquear al PP. Entonces, no, es que no entiendo este ruido absurdo.
Dejarle en minoría y luego si no cumple, pues...
Claro, efectivamente.
Pero fíjese, si es que, si estoy de acuerdo, fíjese, puedo estar de acuerdo con su argumentario, pero si es que ha sido el Partido Popular el que ha puesto la investidura el día 10. Si es que se podía haber ido a pasado las elecciones nacionales, para que el señor Feijóo quería mandar ese mensaje de distanciamiento con Vox, porque había pasado lo de la Comunidad Valenciana y al día siguiente era la constitución de la mesa en la región de Murcia y por eso nos vetaron de la manera que nos vetamos. Yo creo que nadie puede entender que la única formación política que te puede hacer presidente la vetes en la mesa de la Asamblea. Es que esto es un absurdo.
La pregunta de Teodoro, muy rápido, por favor.
Bueno, simplemente, ¿ha trascendido algo sobre sus demandas de más regadíos, de bajar el nivel de protección del mar menor?
Bueno,
seguramente estas cosas siempre se distorsionan, porque lo hemos visto con Doñana, pero en cualquier caso quería conocer su posición.
Bueno, nosotros no hemos dicho bajar la protección del mar menor, es más, hemos dicho hacer una ley que de verdad cuide el mar menor. A día de hoy el modelo que tenemos para cuidar el mar menor es ir con un caldero recogiendo algas. Esta es la verdad, hay un diagnóstico incorrecto, es verdad que ahora el Partido Popular en su programa pone recuperar el plan vertido cero, que es algo que básicamente es lo que pedimos nosotros, como un par de matices, como es la apertura de golas, que el Partido Popular se puso en contra en la primera mortandad de peces, decía que era que no correspondía, porque así lo tenían los informes científicos, y en la segunda mortandad de peces pidió abrir las golas. Lo que nosotros pedimos es cuidar de mar menor y hacer una ley que de verdad sea compatible con su economía. Lo que a día de hoy la disyuntiva que se plantea de mar menor o campo industria auxiliar es un absurdo con la tecnología y la tecnificación que tenemos en el año 2023. Yo creo que eso no hay nadie que te compre ese mensaje. Lo que nosotros queremos es cuidar de mar menor la joya de la corona, pero para eso lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos ribereños, que lo hacen todos los días, es dejar de verter porquería al mar menor. Esto es lo que está sucediendo. Hay comunidades de vecinos, hay edificios que vierten su alcantarillado directamente al mar menor porque no está conectado al alcantarillado del municipio. Esto lo han denunciado los propios presidentes de esas comunidades. Y esta es la realidad que tenemos en el entorno mar menor, un saneamiento de los años 50, los años 60, con filtraciones continuamente hacia lo que es nuestra joya de la corona, y que la gente que conoce el mar menor, pues todos le tenemos un cariño especial, pero hay que tener un diagnóstico correcto. Lo que no vale es echarle la culpa a la gente del campo y criminalizarles a ellos y hacer una ley que realmente no pone ninguna medida para solucionarlo. Lo único que hace es restringir la actividad económica, especialmente la del campo.
Bueno, son el 57, es el señor José Ángel Antelo, presidente de Vox de Murcia. Don José Ángel, gracias por estos minutos, muy amable, y me le deseo suerte en esta negociación.
Muchas gracias, don Carlos, esperemos que salga bien por el bien de la región.
Bueno, ahora son y 58, es muy tarde.
Ahora mismo,
es un mensaje de línea directa.
Claro, es que me precipito porque tengo muchas cosas que decir. Que están los HADAS, que tengo que hablar de los HADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible, imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Me llegan mensajes, claro, a la vez que hablaba el señor Antelo desde Murcia, y me recuerdan que la fecha de investidura, que decía el señor Antelo, lo decidió el PP, bueno, lo decide la Junta de Portavoces, donde el PP está en minoría, porque es proporcional a todos los diputados de la Asamblea. Bueno, era una aclaración que querían realizar. A ver, que enseguida actualización.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
930 en el primer sorteo, 730 en el segundo, 204 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. No hay verano sin playa.